Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Un saludo muy, muy, muy hermoso, muy fraterno. Todos los que se van enlazando, les doy la muy cordial bienvenida a este tiempo de amor, a este tiempo de reflexión, a este tiempo de prepararnos para actuar. Y ahí donde estamos, les quiero invitar entonces a que se reinclinemos nuestro rostro, siempre en señal de reverencia y también con aquella necesidad de tener la actitud correcta frente a lo que Dios nos dirá. Amado Dios, hoy nos acercamos a ti una vez más para estar prestos, Señor, para toda aquella enseñanza, para toda aquella llenura que solamente viene de ti, para aprender a convivir. Para papito Dios, conforme a lo que hemos venido aprendiendo, ver, experimentar la sanidad y la medicina que viene solamente de ti. Queremos quedarnos en tu presencia, mi Señor, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy, como hemos estado hablando, vamos a continuar con aquello que tiene que ver cuando la enfermedad, ojo con esto, se debe a las herencias de pecado. Muy bien, para empezar entonces yo quiero compartirles una frase de un autor anónimo que dice así: para empezar este tema, quiero que meditemos sobre este pensamiento. No eres responsable de la programación recibida en tu infancia, sin embargo, como adulto, eres responsable del 100% en arreglarla. Vamos a ver. ¿Por qué empiezo este tema cuando la enfermedad es por causa de las herencias de pecado? Usted discierna entre estas dos palabras: herencia, lo que usted recibe; pecado, lo que se practica y que obviamente no es agradable a Dios. Usted me dirá, pero ¿o sea que se puede heredar el pecado? Vamos a aprender el día de hoy cómo sucede eso. Y resulta ser que así como usted hereda genéticamente algo de sus padres, de sus ancestros, su manera de caminar, su manera de comer, su manera física, aún también, como vimos ayer, enfermedades también, que diabetes, que cáncer, hay cosas que se heredan. Pero estamos hablando de herencia de pecado y nos vamos a percatar que hay personas que heredan hábitos de comportamiento que vienen de nuestros ancestros, que vienen de nuestros padres. Por ejemplo, hay gente que hereda, o mejor dicho, que es muy proclive y hereda adicciones tales como alcoholismo. Es que eres borracho como tu padre. Sí, es mi papá. ¿Cuál es el problema? Hay gente que hereda hábitos de comportamiento como la ira. Es que es igualito al padre, es igualita a la madre. ¿Cómo? Mira que... O sea, y hay cosas que se están repitiendo. Usted dice, pero ¿qué? Entonces eso es avergonzarse de la familia. No me tome así, familia. No es cuestión de avergonzarse o no. Es cuestión de que si eso está trayendo bendición y fruto para mi vida. No es cuestión de tener una identidad, ojo con esto, basada en comportamientos que no han traído lo que uno poco a poco va descubriendo en la palabra de Dios. Hay personas que no perciben que están repitiendo ciclos de herencia de pecado. Por ejemplo, hablando de hábitos o de comportamientos, hay personas que heredan en el área, por ejemplo, de la sexualidad, vicios de carácter sexual, que repiten. Es que, ¿yo qué puedo hacer? Yo soy débil y la verdad es que si las mujeres o los hombres se vienen a mí, entonces yo tengo que repetir. Y se convierten en vez de hombres en sementales, repitiendo lo que su padre hizo. A los ojos de Dios, dice, no fornicarás, no adulterarás. Pero es que mi padre fue así. Y termina repitiendo lo mismo que sus padres. Hay veces que uno como siervo, uno también se pone a mirar cómo se repiten ciclos, por ejemplo, de hogares monoparentales. La abuela fue madre soltera, el marido la dejó, la hija repite, madre soltera, su marido la dejó, y está la tercera generación repitiendo lo mismo. No sé, ¿no les parece que ahí hay algo raro? Y no, es que así les tocó vivir, y como uno, pero es que el matrimonio es de Dios, pero no se puede, claro, no se puede porque estoy repitiendo algo, y no me he percatado que es una herencia de pecado que he tomado, del cual, dice, yo soy como adulto, responsable 100% de no repetirlo y de arreglar. Muy bien, cuando entendemos esto, que estamos repitiendo ciclos de comportamientos o de hábitos o de situaciones de mis ancestros que no fueron agradables a los ojos de Dios, que no están bien, entonces yo tengo que darme cuenta de algo, que eso no se puede repetir en mí. Para ello entonces quiero que vayamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20, Mire, es que todo eso tiene que ver incluso con las creencias. Muy bien, ¿por qué hablo? Me envuelto con las creencias y este asunto de la herencia de pecado. Porque aún los mismos apóstoles, cuando estaban con Jesús, se toparon con un enfermo. Uno de los tantos enfermos, porque estamos hablando del ministerio de la sanidad y la medicina. Y le dicen, maestro, ¿no es que pecó este o sus padres? ¿Por eso es que está así? O sea, en la concepción religiosa hay un entender de que el hijo es así por pecado de sus padres. Quiero decirle que eso puede ser cuando yo no me hago responsable de corregir aquello. Pero en el caso de ser una enfermedad y había un paradigma, un esquema, Señor, ¿no será que pecó él o sus padres? Y Jesús, ¿qué le dice? Ni él ni sus padres. Esta enfermedad es para ver la gloria de Dios. O sea, les va limpiando un poquito el terreno, pero yo necesito entender lo que el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 20, nos dice. ¿Por qué los apóstoles hablaban así? Porque cuando usted no entiende, o mejor dicho, nosotros, pero no usted, nosotros que decimos que hablamos de Dios y no enseñamos conforme al plan de Dios, traemos confusión. Porque en el capítulo 20 de Éxodo, en Éxodo 20, creo que está entre el versículo 4 por ahí, cuando dice el Señor, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Visito la maldad. La palabra es visito. No es que mantengo la maldad. Visito, o sea, visitar, mirar. Dios va y visita. No es que se sigue repitiendo. Veo que lo que hizo el uno lo va a repetir. Pero visito, soy celoso. Estoy ahí, visito para que vea. Aquí estoy. Porque no estás obligado a repetir. Lo que tu papá o tu abuelito, tu bisabuelo, fue pecado a los ojos de Dios. Y vamos a ver algo muy interesante. Y yo le pido mucha madurez en el tema que vamos a ver a continuación. Entonces, dice, mira lo que dice el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sabes lo que te dice el día de hoy la palabra a ti? Que quizás estás repitiendo hábitos, formas de vida, comportamientos que no deberían de ser porque es que tú recibiste a Cristo. Tú decidiste decirle, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pero lleva sobre ti una herencia de pecado que le has permitido tomar cuerpo. Pero aquí el punto no es quedarnos en el diagnóstico, sanidad y medicina. ¿Y cómo sano es? ¿Cómo quito eso de mí? Primero, y tenemos que verlo a la luz de las entrelíneas de la misma palabra de Dios. Cuando usted se percata del libro de Nehemías en el capítulo 1. Nehemías capítulo 1, cuando Nehemías recibe la información de lo que está pasando en su pueblo, dice, es que los de la provincia están empobrecidos, están allá, y mis parientes también. Y él entra en un sentir muy especial. Él estaba en otro lado, él estaba en Babilonia, y escucha lo de la provincia, lo que estaba pasando allá. ¿Por qué estamos hablando de todo esto, familia? Porque el plan que empiece en su vida, transmite a su familia, aplica a la sociedad entera. Si el plan de Dios no se aplica, porque los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes, somos indiferentes al plan porque no lo conocemos, porque no conocemos al autor. Mira que estoy repitiendo todo lo que tiene que ver por nuestro rol, nuestro papel en ese plan. Entonces, el primero dice, tengo que revisar qué hay en mí, experimentar en mí la sanidad y la medicina para enseñarla a los demás, hacerlos, canalizarles para que conozcan y se restauren, sean sanos para entrar al reino de los cielos. Vamos ahí. ¿Qué tengo que hacer? Primero, renunciar y confesar los pecados míos y los de mis padres. Eso hizo Nehemías. Nehemías le dice, Señor, te confieso los pecados de mis padres. Hemos pecado contra ti. No es mi deseo que usted juzgue a sus papitos, no. Por eso yo le decía al inicio, puede ser que consciente o inconscientemente nuestros padres, por esa tradición religiosa, esos rituales religiosos en los cuales ellos fueron programados, que quizás no fueron conscientes porque había tantas cosas, mejor dicho, lo que le tocó vivir, pero usted está llamado a no repetir y no llevar el pecado de su padre, renunciando, confesando. Segundo, rompiendo con todo vínculo de esa herencia. Usted está llamado, así como renuncia, a romper el vínculo con esa herencia. Yo les hablaba, por ejemplo, el hábito del alcoholismo. Hay familias que tienen una larga tradición de borrachos, de alcohólicos. No es que el abuelo era así. La abuela. Hay gente que es iracunda, que por causa de la ira cometen cosas atroces. Hay gente que repiten el asunto de la fornicación y el adulterio y no se percatan. Pero ¿sabe qué dice? Usted, según 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, me desvinculo con esa herencia, lo que origina eso, entendiendo que de modo que quien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Aquí es donde yo encuentro algo efectivo respecto a ese pensamiento que les leí al inicio. Usted no es culpable de la programación que usted recibió de pequeño, de infante, de adolescente, de adulto, pero sí es responsable como adulto del 100% de arreglarlo. Y no podemos escudarnos, no, es que ya, no, usted es un adulto toma decisiones, un adulto es responsable. Si somos estamos capacitados para firmar contratos y todo eso, ¿cómo no estaremos capacitados para decirle, Señor, yo voy a renunciar, yo me voy a apartar de toda herencia de pecado que yo pude haber traído de mis ancestros? Y el tercer paso para la medicina es apropiarse del amor de Dios Papá. Mire, mire también por dónde anda lo del amor del Papá Dios. No solo en la restauración, me toma, me llama, me adopta, me acepta. No, también me sana. Aún de una enfermedad que de pronto yo vengo heredando de mis padres. Muy bien. Una vez que vemos esto, tenemos que pasar al siguiente tipo de enfermedad. Y aquí yo les pido que me disculpen si lo que voy a hablar, usted se siente como muy, como decimos en la costa, atacado, ¿no? Porque es que vamos a topar una enfermedad, lo que refiere a enfermedad espiritual. Una cosa es la herencia de pecado, lo que usted deja que usted sea propia. Pero hay, y la Evangelio es muy claro, que hay enfermedad de tipo espiritual. Aquella que experimentan las personas cuando en esa área espiritual ocurre algo. Muy bien, para ello vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versos del 28 al 29. Encontramos una historia, un ejemplo de lo que es, lo que le tocó, porque Jesús vino, dice, anuncia el reino de los cielos, sí, eso lo leemos el lunes, pero también dice, vino a sanar toda enfermedad y dolencia. Pero en una parte también dice, liberación. ¿Por qué liberación? ¿De qué tipo de liberación? Vamos a ver. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Vamos a quedarnos ahí, primera parte. De lo que usted está leyendo, yo quiero pedir que usted medite en lo siguiente. ¿Qué características usted le ve a los endemoniados según lo que dice la Escritura? Vamos a entender que usted está meditando en lo que está escrito. Pero a mí me dice ahí la palabra de Dios que hay, de las muchas características, hay dos. Primero, salía de los sepulcros. O sea, quiere decir que los endemoniados, al salir de los sepulcros, estaban habitando en lugar de los muertos, en lugar donde se habitan los muertos. Por eso yo a usted le decía que este tema es delicado, pero al mismo tiempo yo necesito que usted, con la madurez del caso, usted se percate de algo. Hay personas que antes de Cristo, y aún, lamentablemente, dentro del camino de Cristo, son muy, muy aficionados a las cosas espirituales de los muertos. Ejemplo, mira, vamos al cementerio y cojamos un huesito de muerto para que me vaya bien en la casa, para que me cuide, vamos a hacer un ritual para que esas almas me cubran, vamos a orarles a las ánimas. Eso viene del texto griego, almas. Ojo esto. Dice que salía de los sepulcros. O sea, lugar. Hay gente que practica rituales en los cementerios. Hay gente que hemos sido testigos de eso. O sea, ojo, ¿a dónde quiero yo llegar con este asunto de la enfermedad espiritual? Porque usted recibió a Cristo, pero seguramente se ha olvidado que hemos practicado o hemos hecho cosas a las cuales no hemos renunciado y todavía se nos han quedado aquí en la psiquis. Hay gente creyente que todavía sigue creyendo en la astrología. ¿Por qué me meto con todo esto? Porque ahí salían de los sepulcros, lugar de muertos, lugar de creencias. Porque quiero decir una gran verdad. El enemigo, hablando del enemigo, de Satanás, del diablo, porque esto está en la Escritura. Él es padre de todo lo que trae caos y confusión espiritual. Y si usted y yo no somos conscientes de esto, podemos seguir todavía con raíces de este tipo de enfermedad espiritual. Entonces, vemos aquí, salían de los sepulcros. Pero luego dice, feroces en gran manera. No sé si usted se percata que hoy en día usted a veces escucha noticias donde hay gente que comete atrocidades en el ámbito físico, de violencia. Algún asesino en serie, alguien que deshuesa, alguien que decapita. Oiga, feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí viene algo muy importante para usted y para mí, versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mira, aquí vemos algo muy especial, porque va a tener que ver con la medicina. Pero antes de llegar a la medicina, quiero que nos percatemos de algo. El enemigo, ya que es padre de caos y de confusión espiritual, también se percata de algo. Que donde está Cristo, él se siente atormentado. Muy bien. Hay dos cosas que suceden dentro de la enfermedad espiritual. Primero, la posesión. Las cosas espirituales del mal, cuando encuentran vacío espiritual, sobre todo cuando la persona no ha recibido a Cristo y no experimenta, no entiende, no vive la llenura del Espíritu Santo, entonces vea que tenaz, haya lugar donde morar. A eso se llama posesión. ¿Por qué sucede esto? Porque el ser humano, al tener una área espiritual, es muy llevado para las cosas espirituales. Es muy llevado para querer experimentar cosas espirituales, pero la única cosa espiritual que debería el hombre experimentar es la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí viene no el justificativo, sino una reflexión. ¿Cómo conocerán del Espíritu Santo si no hay quien les enseñe, si no hay quien les predique, si nadie quiere tomar la posta para el plan perfecto de Dios? Y es enseñar sobre esto, enseñar sobre la enfermedad espiritual que está minando, que está carcomiendo, que está trayendo síntomas que están muy lejanos al plan de Dios. Primera cosa, la posesión. Pero también ocurre algo, la opresión. ¿Qué es la opresión? Es lo que experimenta aquellos que, habiendo tenido su vida fundamentada en la roca, la cual es Cristo, manifiestan indiferencia con Dios y sus principios. Vean que esto tiene que ver mucho con aquello que seguramente o que supuestamente está pasando con aquellos que creen en Dios. Mire, a mí como siervo me ha tocado vivir las dos experiencias, tanto lo que es liberación por gente que estaba poseída por el demonio, como oprimir. Y sabe que aquí esto lo encontré en un estudio y me llamó mucho la atención, porque dice claramente que es cuando yo manifiesto indiferencia con Dios y con sus principios. Dios me ama, pero yo no me siento amado. Dios me dice que Él va conmigo, que Él puede saciar toda mi necesidad de toda índole. Y yo digo, no, yo necesito experimentar. Y de pronto Dios, tú dices que hablas de paz, pero yo necesito practicar el yin yang. Necesito practicar la levitación, la meditación trascendental, el karma. Señores, con todo cariño, eso no está bien. Eso no es así. Eso es seguir practicando aquellas cosas que son a los ojos de Dios pecado. Porque si hay un Dios y hay un Cristo que dice que las cosas espirituales, los malignos dicen, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Yo tengo que entender que si yo caigo en opresión, o sea, en esa parte en la que yo me siento mal, y entonces comienzo a manifestar ciertas actitudes violentas, ciertas cosas, habiendo recibido a Cristo, vea, el maligno a usted lo está llevando a una confusión de tipo espiritual porque usted manifestó indiferencia a Dios y a sus principios. Mire, esto de los principios tiene que ver con los mandamientos. Y los mandamientos que no se cumplan van a traer sobre su vida opresión. Por ejemplo, el dar. El dar es un principio. ¿Y qué pasa cuando a usted le cuesta dar? No, es que a mí también, entonces ¿quién me va a dar? Y usted que no, se da cuenta, Dios, yo también soy pobre. Y usted comienza con ese ciclo. Usted va a sentirse en un momento oprimido, porque el enemigo te va a decir, ¿quién piensa en ti? Es que tú eres pobre. En vez de que te digan que tú des, ese Dios tuyo te dice que des, y tú necesitas recibir. Entonces uno en esa crisis, en ese conflicto, en esa opresión. O cuando usted, por ejemplo, usted antes practicaba, tenía un hábito de comportamiento, por ejemplo, a usted le encantaba la fornicación, porque es que hay que probar, hay que experimentar. Y yo luego ya pedí perdón, pero sigo todavía. Usted está dando cabida al que genera caos y confusión espiritual. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo experimentar entonces sanidad? Porque tenemos que ver la medicina. Y aquí viene algo muy interesante, porque hablamos de los sepulcros, de todas esas cosas, cosas de los muertos. Mire, cuando usted y yo, en el tiempo aquel, que éramos teníamos una formación, una programación, usted y yo le orábamos a las ánimas. Ánimas es almas. Véalo en la traducción correcta, en el texto correcto. Le orábamos a las almas. Es más, hay personas que dicen que mi tío, mi hermano, mi mamá me ve de los cielos. Almas. Quien falleció, quien no está en este tiempo, con usted, está en la presencia de Dios. Está disfrutando, sí, que recibió a Cristo. Pero si no, o sea, perdóneme, usted no puede decir, es que mi angelito, es como un angelito me cuida. Usted está pensando en almas. A usted quien lo cuida, quien lo bendice, es Dios. Y mi familia, él está descansando, ¿entiende? La Biblia dice, no ignoréis los que duermen. Ellos están allá. Si recibieron a Cristo, están en la presencia de Dios. Él no te cuida. ¿Quién te cuida? Si tú tienes claras las cosas espirituales, pero como tú vienes de una tradición donde las ánimas, las almas y toda esa cosa, eso trae sobre tu vida opresión. Entonces tú tienes una enfermedad de tipo espiritual. Cuando le oramos a las ánimas, ánimas benditas del purgatorio, ruega por nosotros. Oiga, estamos cumpliendo un ritual medio satánico, porque las ánimas son almas. Yo tengo que oro para que las almas... Hoy en día en el internet usted ve muchas cosas de esas. Por ahí me enteré que aún en el internet están elevando oración a la Santa Muerte. ¡Wow! Pero como la gente es novedosa para las cosas espirituales, cree que también por ahí va. Hay gente que todavía sigue practicando el mantra. Tú eres hijo de Dios. Y mientras no sueltes eso, no es una enfermedad de tipo espiritual y te vas a oprimir. Y te va a ser muy difícil experimentar el plan de Dios y compartir el plan de Dios. ¿Qué debemos hacer? Vamos a la sanidad. Entender que solo Jesucristo tiene poder y autoridad para liberar. Eso es lo que uno ve ahí, ¿no? Dice, estaban paseando lejos de ellos un hato de cerdo y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. La Biblia es clara. El único que tiene poder para liberar es Jesús. Y recuerde, aquí viene el segundo punto que ha atado al primero. Él es el que tiene el poder. No tiene el santo Benito, el poder. No, eso no existe. El que tiene poder para liberar de las cosas espirituales es Jesucristo. Por eso cuando, tomando la pauta de Mateo 28, 18, que toda potestad me ha sido dada, decía Jesús, por tanto, ahí usted, o sea, es la posta, y cuando usted se convierte en discípulo de Cristo, que entiende el plan de Dios, cuando usted tiene claras las cosas espirituales, Dios le da potestad para que en su nombre se eche. Y no se eche porque digo, demonios salgan. La Biblia dice en el libro de Hechos que cuando estaba Pablo compartiendo en las iglesias, dice que unos tipos creyeron que eso de echar demonios era algo. Y dice que los endemoniados los cogieron y los desnudaron, los avergonzaron. Porque los demonios le decían, a Jesús conocemos y a Pablo también, más ustedes no, y los hacían, los abandeaban. Es que solamente bajo el poder y la autoridad de Cristo, los hijos de Dios, los que vamos a tomar la posta, podemos en su nombre echar fuera demonios. Y no con show, señores. Yo no veo aquí show. La Biblia no te habla de shows. El enemigo se encarga de hacer del show una manera para traerlos a él. Y a muchos creyentes los ha confundido. Solo hay que dar la orden y dice que cuando tú tienes a Cristo, cuando el demonio, el endemoniado, ve a Cristo, huye. Por eso a mí me da como mucha risa, ¿no? Cuando a veces uno escucha testimonio, ha escuchado testimonio. ¡Ay, mire! Es que hay un demonio, venga. ¿Y tú? ¿A quién tienes? ¿Qué pasó cuando tú? No, a mí me dio miedo. Pregúntate si tienes a Cristo. Porque cuando el endemoniado ve a Cristo en tu corazón, este tiene el plan de Dios en su vida. ¡Uy, este tipo está fuerte! No. Mejor huyo. Y Dios, durante el tiempo que me ha permitido servirle, me ha permitido ver las dos cosas. Posesiones y opresiones. Y lo más triste es que más han sido las opresiones. Porque muchos hijos de Dios son indiferentes a los que Dios quiere y a sus principios. Primera cosa, entonces, reconocer a Cristo como el que tiene el poder para sanarme y que nos dio potestad. Pero cuando hacemos esto y entendemos que el poder viene de Él y que en Él está el poder de liberar y de sanar, no podemos olvidar que quien experimente la liberación, recuerde esto, aquello que está en el libro de Mateo capítulo 12, en Mateo 12, 43 a 45, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Mire que una persona puede experimentar liberación, tanto de su posesión como de la opresión, y dice, se va a lugares secos buscando reposo y no lo halla. Mire, las cosas espirituales son reales, familia. Yo no lo pienso mentir. No pueden ser motivo de mi enfoque solamente. Tengo que estar consciente de eso. De eso la Biblia me lo dice. Pero me dice que anda buscando reposo. En nuestra cultura latinoamericana sobre todo, que es muy dada a las cosas de los muertos, a las de las almas, usted sabe muy bien que hay un país, y aquí también, ¿no? Le rendimos un culto a los muertos que da miedo, o sea, no sé por qué nos encanta eso, pero bueno, pero cuando usted conoce la verdad, usted es libre. Hay una cultura muy tendiente a la muerte, a la santa muerte por ahí, ¿no? Dice, porque ellas están buscando reposo. El espíritu que sale, que es contrario a Dios, anda lugares secos buscando reposo. Y entonces usted se encuentra historias donde dice, es que yo sentí que hay espíritus, claro. Hay un espíritu que está buscando reposo. Eso es lo que llaman la gente, están penando. Son almas que no tienen reposo y no lo hallan. Pero vea lo que dice aquí, porque ha salido. Versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí cuando llega el haya desocupada, barrida y adornada. Por eso es que si alguna cosa espiritual estuvo o está en su casa, en su vida, porque la casa que están buscando es su cuerpo, su vida, O también el ámbito, porque dice, anda por lugares secos y buscando reposo y no lo haya. Usted tiene el poder en el nombre de Jesús de reprender y echar fuera. Pero vea lo que sucede. Cuando no haya, sino vacío espiritual, donde haya confusión espiritual, vea lo que dice el versículo 45. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús nos la canta claro. Él ha venido para liberar, para sanar. Y puede que en esa liberación sale. Pero cuando lo ha, él dice, no hallo paz. Entonces volveré donde salí. Y dice que en un contexto general, dice, haya su casa desocupada, barrida, adornada. Hay gente que ha experimentado liberación, pero no recibe a Cristo. Entonces, esa área espiritual sigue vacía. Por eso es importante que usted y yo, cada día en la comunión con Dios, pidamos la llenura del Espíritu Santo. Para que esa llenura, cuando, si es que este Espíritu piensa volver, haya lleno, no la encuentre vacía. Y si hablamos de nuestra casa, nuestro hogar, ¿cuántas prácticas, cuántas cosas no se imagina usted que pueden haber pasado en su casa? Mire, yo vengo de un hogar donde lamentablemente se dio de todo, y aún en el campo espiritual. ¿Por qué? Porque es que somos muy prolijos a practicar cosas espirituales. La ouija, el juego de los muertos, las cartas, todas esas cosas que tienen que ver con las cosas espirituales y que lidiamos y no sabemos cómo lidiar. Y entonces la gente que vive ahí vive tan oprimida, tan poseída, tan mal, que no prospera. Solamente usted mire, observe, no critique, pero dése cuenta que cuando estos espíritus vuelven con siete espíritus, o sea, eso se vuelve una pandilla ahí atrás. Por eso es que también a Jesús le tocó enfrentarse a legiones. Es que lo que le tocó en el hato de cerdos eran legiones. Había legiones ahí. Porque regrese y allá en vacía su casa. Hoy usted tiene la oportunidad de al entender el plan de Dios, la autoridad que viene de Cristo, que cuando usted se convierte en discípulo de Cristo, usted tiene poder para echar fuera, para reprender, atar a los pies de Cristo las cosas que no son de Cristo. Entender esto nos lleva cada día a meditar cómo estamos viviendo la vida espiritual y qué tipo de enfermedad espiritual todavía podría estar en mí a pesar de que yo un día decidí creer en Cristo. Hoy damos por terminado este ciclo hermoso de la enseñanza de la sanidad y la medicina. La medicina está ahí. Tomemos la decisión de decirle a Jesucristo, Señor, tal vez yo hoy como cristiano no tengo posesión demoníaca, pero tal vez estoy viviendo una opresión que no me permite ser feliz, que me permite todavía vivir como inseguro habiéndome dado tu seguridad, como huérfano habiéndome dado tu paternidad. Y entonces, Señor, yo siento un dolor, una presión muy grande sobre mi corazón, sobre mi ser, y no soy feliz. Tal vez no he terminado de renunciar a esas prácticas que yo tenía, que eran de tipo espiritual, y por eso es que yo vivo confundido, buscando la religión perfecta, la creencia perfecta, pero tú eres real, Señor. Vamos a decirle todo eso en este tiempo especial de oración. Y que el Cristo al cual usted recibió, el Espíritu Santo al que usted recibió, le permite tener usted la certeza y la seguridad que si algún momento algo espiritual sale de usted, si quiere regresar, lo encontrará lleno y en el poder de Jesucristo. Vamos a orar. Le invito a que oremos, a que nos acerquemos a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso, a ese Dios de amor en el cual encontremos un tiempo de oración y de sanidad. Vamos a orar. Le invito a que ahí donde usted está, inclinando su rostro y sabiendo, Padre, que tú, que tú has traído sobre mi vida esa sanidad que solamente tú me puedes dar. Hoy, Señor, reconozco, si así es su decisión, porque tiene que ver con la decisión, que quizás, Padre, yo he traído una herencia de pecado todavía, repitiendo ciclos, repitiendo, Señor, algún hábito, comportamiento de mis ancestros. Y hoy tomo una decisión, al igual que Nehemías, quien emprendió algo para ti. Hoy confieso mis pecados y los pecados de mis padres. Hoy reconocemos que hemos pecado en la manera de haberte visto, de haberte seguido, de haberte creído, Señor. Y renuncio, Señor, a todo lo que mi papá, mi mamá pudo haber realizado. No para juzgarlo, no lo estoy juzgando, Señor. Pero reconozco que cuando conozco más tu palabra y lo que en mí colocaron, Señor, incluso respecto a ti, ha habido cosas que han faltado y otras cosas que no eran conforme a ti. Porque, Señor, todavía yo vivo consagraciones y no a ti, sino a otras cosas. Porque quizás, Señor, he creído que mi identidad está en repetir lo que él era. Él era iracundo, él era fornicario, él era adúltero, él era borracho, él era alcohólico, Señor. Él tenía hábitos sexuales. Y al aceptarlos como tal, estoy repitiéndolos también y no me he dado cuenta, Señor. Hoy te oro, papito Dios, por aquellos hogares monoparentales, donde de generación en generación se está repitiendo, Señor. Donde el matrimonio que debería ser tu gloria en medio de esta sociedad no se repite. Están repitiendo lo mismo, Señor, de generación en generación. Esa es una herencia de pecado. Pero hoy el Señor te dice, no llevará el pecado del Padre el Hijo. El Hijo no puede rellevar. Hoy tome la decisión usted a confesar y a renunciar eso que usted asumió como propiedad suya. Porque de modo que quien está en Cristo, nueva criatura es. Ahora tú eres responsable de que todo sea hecho nuevo. Por esa causa, dígale, me apropio de tu amor. Y me identifico contigo, Señor, para hacer de tu plan algo perfecto para las familias que nos conocen. Pero también, Señor, hoy te oramos. Y póngase usted delante del Señor. Porque también hay enfermedades de tipo espiritual, Señor, donde la confusión espiritual reina todavía aún en muchos creyentes. Porque, Señor, en esa programación que hemos recibido, religiosa, cultural, pseudo-espiritual, hemos estado practicando cosas que no son tuyas, Señor. Y vemos que la cuestión de los espíritus inmundos, los de demonios, es real. A Jesús le tocó enfrentar eso. ¿Cuántos todavía son todavía copartícipes o simpatizantes de prácticas rituales satánicos? Cosas espirituales equivocadas. El orar a las ánimas, Señor, a los muertos. El todavía se hace limpias. En creer todavía en hechicerías. En creer todavía en el poder de las cartas. Eso son los sepulcros. Allá, lo que está oculto, lo que está muerto espiritualmente. De ahí salían los espíritus, los endemoniados. Y también eran violentos. Porque, Señor, cuando la enfermedad espiritual viene de un espíritu de violencia, ataca la parte emocional, Señor, y genera violencia. Padre, hoy tomamos y entendemos el poder de Cristo para liberar. Para aún si yo he sido indiferente a ti y a tus principios, eso ha traído opresión, confusión en mí, y sé que no vine de ti, hoy tomo la decisión, Señor. Entender que tú, Jesús, tienes el poder para liberar de todo aquello. Y porque, Señor, la casa, si hay un espíritu inmundo en mí, en mi familia, no puede volver, Señor, no puede volver, porque en el nombre de Jesús yo reprendo, echo fuera y ato los pies de Jesús. Todo espíritu que habitó en mi vida, casa, porque ese espíritu que sale, Señor, hoy aprendí que no haya paz, no haya paz, y busque y se dice a sí mismo, volveré a la casa que salí, y no vendrá solo, sino con siete más. Hoy es tu decisión, hijo de Dios, ahí donde estás, a entender que la enfermedad espiritual puede estar latente ahí. Porque te ha costado ser persistente en las cosas de Dios. en entender la llenura del Espíritu para actuar en el Espíritu. Para que cuando las cosas de demonios o las cosas espirituales malas aparezcan, tú has de estar firme. Porque los demonios no resisten a Cristo y tiemblan. Padre, hoy nos acercamos a ti para experimentar esta sanidad y ser libres en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, por enseñarnos. Ahora nos queda a nosotros apropiarnos, vivir para que ese plan perfecto llegue a cada vida, a la vida de los míos, a mi casa, a mi sociedad, a mi trabajo. Gracias te damos, mi Señor. Gracias por este tiempo y por las vidas que nos acompañan. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida familia, gracias por habernos acompañado. Gracias por este tiempo muy especial. Y el consejo de siempre, si esto a usted le hizo bien, si esto cree que es útil, comparta a otros, porque llegó el momento de compartir las buenas nuevas. Sin más, familia, desearles que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los prospere. Bendiciones, familia. Dios me los bendiga.